Ma chère mademoiselle, es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el Salón Comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subtoñón, canapé, especialité del...
Buenos días, somos Andrea e Irene y os presentamos nuestro nuevo programa Sabor y Saber.
Para usted, esto es Francia, mademoiselle, y cualquiera que se precie es bailarín.
En este programa os enseñaremos muchas curiosidades sobre la cocina. Además, os traeremos muchas secciones sobre curiosidades y entrevistas.
Hay ragú, hay soufflé, y una tarta bien flambé, y también las atracciones de un lujoso cabaret. Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas, si hay cubiertos en escena.
Vale, y yo soy Irene, y hoy vamos a empezar con el primer programa de Sabor y Saber.
Todos a brindar y empiece a disfrutar del gran festín. ¡A por fin! ¡Ven conmigo al gran festín!
Ahora, la siguiente sección, entrevistas, os explicaremos un poco sobre lo que trata esta sección. Traeremos a varios alumnos o a varios profesores a hacerles entrevistas y nos contarán un poco de sus gustos o sus formas que tienen en la cocina.
Laborioso. Uno no podía ni dormir.
Ahora vamos a entrevistar a Eduardo, que es el coordinador de la Radio San Gabriel. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días, Andrea, Irene, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotras. Y me alegro mucho de que iniciéis este programa, que nos ha costado un poquito empezarlo, ¿verdad?
Sí.
Porque, bueno, yo tenía clase o sustitución o tal y no habíamos podido iniciarlo hasta hoy. Llevamos desde enero, yo creo, intentando hacerlo.
Sí, sí. Ha costado mucho ponerlo en marcha.
Ha costado. Pero bueno, ya hoy es el primer día. Esto es un buen punto, ¿no? Un punto de inicio. Y eso, os doy la bienvenida y sobre todo la enhorabuena por atreveros también y por tener ganas de iniciaros en esto de la radio. Aunque tú ir... Andrea, ¿verdad? Ya has hecho radio otras veces.
Sí, sí.
Estabas en Buscamos Valientes en primaria, yo creo recordar, ¿no? Que lo hacías con...
En sexto de primaria.
Sexto con Lorena. Bueno, pues nada, aquí estoy para lo que necesitéis. ¿Qué me queréis preguntar?
Vale, vamos a empezar con la entrevista primero a Eduardo. Vale. ¿Cuál es el plato que más te recuerda a tu infancia?
Buena pregunta, ¿eh? No lo había pensado así... Nunca. Tengo platos favoritos, pero ¿qué plato me recuerda a mi infancia? Vale, las croquetas de mi abuela, por ejemplo. Me están viniendo a la cabeza, sí. Las croquetas de mi
Qué
abuela.
Qué rico.
Normal.
Vale, la siguiente pregunta. ¿Prefieres la comida casera o salir a un restaurante?
¿Por qué?
Vale, buena pregunta. A ver, creo que la comida casera es más sana. Cuando está elaborada y tal y te la hace alguien, es guay. Cocinar yo para mi familia, para mis amigos, tal, me gusta mucho también, me encanta cocinar. Y que alguien disfrute de tu comida es fantástico, ¿no? Además, creo que el acto de cocinar y de sentarse a una mesa es algo como muy... que une mucho, ¿no? Pero también me gusta probar cosas nuevas y a veces cuando vas a restaurantes, sobre todo a lo mejor algún asiático, japonés, sushi y tal, ese tipo de cosas que a mí me cuesta, yo no sé hacerlas, pues me gusta también descubrir esos sabores nuevos y tal. Y luego también cambias un poco la rutina, ¿no? Al estar fuera de, a lo mejor ir a cenar con algún amigo o cenar con mi mujer o con mi familia en un restaurante, pues también tiene su historia, es chulo. Pero si tengo que elegir... Quizás me quede más con la comida hogareña, siempre que esté súper ahí elaborada y que sea algo chulo, ¿no? Además, cocinamos y comemos todos los días muchas veces. Pero bueno, si tengo que elegir, quizás ese plato que decíamos de las croquetas de la abuela, mola.
Comprendemos tu punto de visión y nosotros también apoyamos la comida casera de nuestra casita.
Bueno, aunque a mí de verdad, a mí me gusta salir más a restaurantes porque no me apetece cocinar a veces y digo, pues bueno, les voy a convencer a mis padres para que me inviten a salir.
Bueno, pero yo creo que el acto de salir, ¿no? De salir fuera de casa e ir a un sitio, a lo mejor a visitar algún pueblo, que sea, y luego comer en restaurante, es precioso y es genial. Y también la gastronomía, cuando viajas a otra parte de España o del mundo, la gastronomía es cultura también, ¿no? Y saber lo que comen en otros sitios y probarlo y conocerlo y hablar sobre esa comida y cómo se hace y tal, creo que es parte también de nuestra cultura. Entonces también, por eso digo que me cuesta responder, yo estoy muy de acuerdo con las dos. Lo que ha dicho Andrea, a mí me encanta también, pero sin embargo también la parte esa de comer en casa también es muy interesante. Así que es difícil responder, no sé si he respondido bien, pero tengo mis dudas.
Vale, otra pregunta. ¿Hay alguna comida que intentaste muchas veces y nunca lograste que te quedara bien?
Vale, a ver, por ejemplo, el pollo asado, por ejemplo, no me queda nunca tan bien como le queda, por ejemplo, a mi mujer. No sé por qué, no es lo mío. El tema del horno, las pizzas no me salen mal, pero que es el tema del asado me cuesta. El tema del horno para asar cosas. Luego, por ejemplo, otro tipo de comidas más a la plancha, cocinar de otro tipo, a lo mejor hago pollo al curry, el pollo en otras variantes sí, pero el pollo asado no me sale bien del todo, o sea, no me sale mal, pero no me sale como a mí me gustaría.
Bueno, es que la verdad es que hay que medir el tiempo para que no se te queme tanto.
Sí, sí,
se
sí,
te
sí.
Quede
mido
crudo.
El tiempo, sigo las recetas, pero nunca me queda como a mí me gustaría que me quedase, no sé, con ese jugo, con ese líquido, con ese caldito, o me queda seco, o me queda no crudo, pero no como muy blanquito, no me queda como a mí me gusta.
Es que también es un poco por gusto.
También puede ser los gustos, ¿verdad? Pero me gusta más el que hacen otras personas que el mío. Eso es mi fallo ahí. El pollo asado lo tengo que trabajar.
Vale, siguiente pregunta. ¿Tienes algún ingrediente que nunca falte en tu cocina?
Sí. La pimienta negra. Para mí la pimienta negra es fundamental. Lo he hecho a todo. Hago tortilla francesa, pimienta negra. Hago pasta, pimienta negra. Hago lo que sea, pimienta negra. Siempre va la pimienta negra, me encanta. Menos al dulce, a lo mejor al dulce no, pero lo que es los platos salados, yo creo que prácticamente a todos se lo he hecho.
Quedaría un poco raro la pimienta negra con el dulce.
Bueno, se la bueno echas... igual, ¿eh? Igual el chocolate con un poquito de pimienta roja, a lo mejor, más que la negra, ¿no? Pero tiene un puntito. ¿O no habéis probado el chocolate y la sal? ¿Cómo potencia el sabor al chocolate negro? Le pones una gotita de sal y le eleva el sabor un montón.
Vale, siguiente pregunta. ¿Tienes algún ingrediente que no... ¿Cuál ha sido la mejor experiencia gastronómica que has tenido en un viaje?
¿En un viaje? ¡Oh, qué buena! A ver, he tenido muchas experiencias gastronómicas. A ver, yo creo que hay dos. Una, comer por hambre y otra por disfrute, ¿no? Entonces, cuando de repente en un viaje se te pasan las horas tal y llegas hasta la tarde a las 4 y no has comido y tienes mucho hambre, es verdad que casi todo te sabe bien. Entonces, eso para mí pues, es una experiencia por necesidad, pero de repente dices, también no sé si me ha sabido también porque tenía mucho hambre o porque realmente estaba muy bueno o porque realmente has buscado ese lugar y lo recuerdas, ¿no? Entonces, yo creo que la gastronomía para mí, o sea, yo me acuerdo de los lugares a los que voy, pero también me acuerdo del restaurante al que he ido o lo que he probado, lo que he comido, lo que he tomado, lo que he bebido, ¿no? Como un poco por olores, por sabores, también como que asocio eso. Para mí la gastronomía es muy importante. Entonces, os puedo decir un montón de cosas. Por ejemplo, os puedo decir que en Londres comí bastante mal. Las veces que he ido no ha sido especial. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando estuve en Roma, que encontramos un restaurante muy pequeñito, que estaba cerca del centro, pero como una calle escondida, por si algún día vais, y no sé si seguirá abierto, se llamaba Il Gallinaccio, que era como el gallinaccio, ¿no? No sé lo que significa. Y lo encontramos así un poco de aquella manera. Y recuerdo comer una pasta como los gnocchi. ¿Os suenan los gnocchi?
Sí.
Que es como una pasta hecha de patata.
Y que está envuelta en más.
O como redondito y sí, tal. Sí. Pues estaban espectaculares. Y me acuerdo que el hombre, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero nosotros, mi mujer y yo, decíamos que le llamamos... tiene nombre de Luigi, le decíamos Luigi. No sé por qué. Pues lo recuerdo con muchísimo cariño ese restaurante. Y os puedo decir mil. En todos los sitios que voy siempre tienes alguna referencia. En Valladolid, por ejemplo, los Zagales, que tiene unas tapas espectaculares, gana un montón de premios de gastronomía a las mejores tapas. Y siempre que va alguien amigo, bueno, voy yo, claro, le recomiendo ese sitio. Tiene el Tigre Tostón, que es como el tigretón, como el bollo este industrial, sí, sí, pero realmente no es un bollo, está hecho con su papelito, parece que es un tigretón, pero realmente tiene un pan que es como de color negro y dentro tiene queso, como tipo queso de Filadelfia, tal. La sensación es como un trampantojo de estos. La sensación es que parece dulce, pero realmente es salado. Luego tiene Obama Sales de la Casa Blanca, que es como una Casa Blanca, o sea, como el edificio este de donde vive el presidente de los Estados Unidos, y dentro lo abres y es un huevo poché. Sabéis que el huevo está hecho como cocido y tal, pero no llega a estar duro, sino que se queda como medio blando, ¿no? Con me parece que es con trufa. Me está entrando un hambre, Irene. Yo creo que también estás haciendo tú así como... te estás relamiendo, yo también. Tiene muchísimos, muchísimos. Y bueno, perdonad que os pegue la chapa con esto, pero es que no es un tema que me gusta. Y luego los arroces de Denia, en Denia, que es donde voy a veranear, en Alicante. Sabéis que en la zona de Valencia tienen muy buen arroz. Pues los arroces, las paellas de Denia son espectaculares.
Bueno, pues ya aquí termina la sección de entrevistas.
Ya me echáis de la entrevista. Pues nada, muchísimas gracias. Os digo que enhorabuena y os dejo que continuéis con vuestro programa. Gracias, chicas.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Ahora os enseñaremos nuestra sección de curiosidades, que vamos a hablar sobre consejos y cosas que te pueden ayudar en la cocina o cuando vengan invitados a casa. Hoy toca la cocina de aprovechamiento.
Con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta.
La cocina de aprovechamiento es una práctica culinaria que busca reducir el desperdicio de los alimentos mediante el uso creativo de sobras y productos en estado menos fresco. Se basa en principios como la planificación de comidas, el uso de cada parte del alimento y la transformación de ingredientes en nuevas recetas.
Unos ejemplos incluyen caldos hechos con restos de verduras y huesos, pan duro convertido en pan rallado o torrijas y arroz sobrante reutilizado en sopas o salteados. Además de ahorrar dinero, esta práctica contribuye a la sostenibilidad y ahorra la comida que compramos en nuestro día a día.
Con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta.
Otro dato curioso de este programa es que hay dos alimentos que contienen mucha agua y que es la sandía y el pepino, pero realmente se cree que la sandía contiene más. Pero en realidad el pepino tiene un 95% de agua, mientras que la sandía tiene un 92%.
Aquí termina nuestro primer programa de Sabor y Saber. Os agradecemos mucho vuestras visitas a este programa, ya que nos ha costado mucho ponerlo en marcha y lo hemos hecho con mucho cariño. Muchas gracias. Adiós.
Adiós.